Bien. Y como todos los lunes, Ignacio Pereira, ¿cómo estás?
¿Cómo les va?
Bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, felicitaciones por la transmisión del jueves.
Estuvo buena, ¿no?
Estuvo muy buena, sí.
Sí, sí.
Ahí bueno, contémosle a nuestros oyentes de AM de lo que están hablando,
¿no? Ah, razón,
sí, hay que aclarar igual.
Exacto.
Igual es una radio que nos engloba
nos
todo.
Nuclea, sí. Nos junta, nos amontona, pero siempre hay algún desprevenido
que no
está del otro lado y no sabe de lo que hablamos.
Tal cual. Bueno, el jueves hubo una transmisión especial de Radio Universidad de La Plata, en este caso la FM.
¿Sí?
Se encargó de hacer un programa particular, ¿no? Dedicado a los 40 años de lo que ocurrió, ¿no? Del golpe de Estado en nuestro país.
Bien.
Llevó por nombre Los años que vivimos en peligro, Memoria, Rock y Dictadura. Estuvimos ahí, bueno, siendo parte de esa transmisión con bueno, un montón de gente, Oscar Jalil, el Mono Pérez también estuvo,
sí.
Jorge Pérez,
una gran propuesta,
María Emilia Mena, Agustín de la Giovanna, tanta
bien.
Gente que bueno, que dio una mano, y en el programa Juliana Godoy también estuvo ahí, bueno, moviendo un poco las redes sociales, mucha gente salió hablando y fue bastante interesante. Diferentes testimonios, sobre todo en cuanto a lo musical, que es lo que caracteriza a la FM, ¿no?
Bien.
Pienso en personas que conocemos también nosotros, que estuvimos charlando, Delmiro Molinari, sin ir más lejos.
Bien.
Fabián Matus, hijo de Mercedes Sosa.
Bien.
También estuvo hablando. Gente como Lito Nevia, gente como Víctor Hugo Ducrot,
bien.
Miguel Grinberg, bueno, Alejandro Rosso. ¿Quién
bien.
Más? Héctor Pomo Lorenzo.
Bien.
No había hablado, no había brindado una entrevista, no se le conocía, ¿no? Y habló muy poéticamente de todo lo que se vivió en esos años, digo, poéticamente para tratar de buscarme
figurar,
un lado, ¿no?
No, de figurar ese momento.
Sí, dije Alejandro Alfredo Rosso, por favor, que no me traicione el
inconsciente.
Sí, ahí inconsciente. Está. Y bueno, mucho periodista también,
bien,
hablando
bien,
sobre un montón de cosas. Una de las notas más sentidas también fue la que se le hizo a Raúl Barandarián, uno de los tantos compañeros de esa camada de La Plata Rugby Club,
bien.
Que lamentablemente bueno fue víctima de los estragos de la dictadura militar.
Bien.
Nuestro colega Camilo Cañi también estuvo hablando, Pipo Lernuz, bueno, un montón de
montón.
Gente,
un montón.
No voy a seguir, pero creo que lo dije casi todo.
Sí,
pero
casi
si
todo.
No vamos a estar en la columna de nuestro compañero.
Bueno, exacto. Bueno, pero
bueno,
no importa.
Estuvo bien.
La verdad
bien.
Que no importa.
Hay que marcarlo.
¿Desde el mediodía?
Desde las 12 hasta las 22.
Ah, bien.
De corrido, un programa de ómnibus. Encima, amenizado con informes a cargo de Mariel Sabiuco, otra colega, le mandamos un abrazo enorme. Y la música, ¿no? Que tiene que ver bastante.
Sí, sí.
Hicimos un, digamos, un raconto de todas las épocas, desde el 76 al 83, pasando por todos los escenarios habidos y por haber, Billy Bond, Charlie García, Celu Girón, La Máquina de Hacer Pájaros, Spinetta Jade, Spinetta...
Todos.
Una enormidad de canciones.
Pero bueno, imagino también, y ahora volvemos a nuestro espacio,
sí.
Que fue una jornada bastante atípica para
sí.
El teatro abierto fue una de las
por
iniciativas
supuesto,
de esos años,
por
¿no?
supuesto, el teatro siempre participe en todos estos temas, el teatro vive de estos temas también, ¿no?
Sí.
Siempre lo hablamos acá. Y bueno, si la gente que ha ido a la marcha en Buenos Aires ha visto cantidad de manifestaciones que muchas tienen que ver con lo teatral, con lo artístico,
sí.
intervenciones en la calle, muchos compañeros capitalinos han estado laburando intensamente para hacer algo el 24. Bueno, acá mismo el propio 23 también se han visto muchas muestras
bueno,
o intervenciones
acá nomás
teatrales.
En la plazoleta, la Noche de los Lápices,
exacto.
estuvo presente Estela de Carlotto.
Estela de Carlotto, sí.
Y lo lastimoso, lo que realmente por ahí va a quedar en el debe a futuro y lo que, bueno, no nos sorprende, en verdad, fue la poca cobertura de los medios.
Sí, bueno, pero que...
Crónica solamente estuvo.
Sí, y lamentablemente me parece que más allá de el repudio a la llegada del presidente norteamericano a nuestro país en una fecha tan clave, también hay que analizarlo no solo por ese lado, por el lado de la visita, sino también por el lado de la importancia mediática que destinaron la mayoría de los medios a cubrir eso
sí.
y no a cubrir algo tan doloroso para nosotros y que verdaderamente lo tenemos que recordar, no solo el 24 de marzo, sino cada vez que pensamos en nuestra historia. Pero bueno, me parece que en un punto también ahí da cuenta de que no ha sido nada ingenua esta visita, ¿no?
Y no. La verdad
con,
que no.
Con estas dos ingredientes, bueno, el diario Clarín, que no ha sacado ni siquiera una mínima foto, ¿no? Pero bueno.
Y después te encontrás como, con editoriales como la de Leuco pidiendo que cambien los derechos humanos, la conducción de los derechos humanos, que decís, bueno, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve la reflexión? ¿Para qué sirve el repensar nuestra historia si después te la tira abajo? O sea, no te la tira abajo, a ver, entiéndanme, ¿no? Porque la memoria colectiva y la... y todo lo que significa la reflexión y el pensamiento en torno a lo que ocurrió sigue estando presente, pero digo, flaco favor le hacen estos tipos, porque yo no sé si llamarlos periodistas realmente, por más que tengan el título, por más que lo saquen a relucir, viste, digo, hay que tener un poquito de criterio para decir las cosas con las que uno se maneja en el mundo y en las redes sociales y también en los medios.
Ayer leía, hoy la leía, verdaderamente, una entrevista a Martín Caparrós en la revista de La Nación. La verdad que no rescaté casi nada de la entrevista, simplemente rescaté lo que él argumenta acerca de lo que fueron estos 12 años de kirchnerismo, en el cual el ojo crítico de quien lee un diario lo lleva hacia otros diarios para poder comparar y establecer y de hecho sacar alguna conclusión de lo que leen los diarios. Por eso digo, es lo único que rescaté de todo lo que dice Caparrós en esa entrevista, que habla de Argentina a 12.000 kilómetros de distancia, un genio. Esas cosas son buenísimas,
¿no?
Pero bueno, sí me pareció interesante, creo que todos pensamos en eso, en una de las grandes cosas que pasaron estos últimos años es el grado crítico que ha adquirido aquel que se sienta o se para frente a un diario, ¿no?
Es verdad.
Bueno, sé que me llegué un poco tarde encima,
no pasa nada.
Nos colgamos un poco en estos temas. La verdad traje una obra que también es muy cara en este sentimiento. Es Las moscas, de Jean-Paul Sartre, una gran obra de teatro interpretada mil veces por muchísimas compañías teatrales. Tal vez una de las mejores obras del teatro contemporáneo. Hemos hablado de Los justos, de Camus. Bueno, hoy traemos Las moscas de Sartre, quizás ese antagonismo que tuvieron en algún momento ambos pensadores, también lo tienen en su literatura, ¿no? Porque si bien muchos o los dos comparten determinadas miradas del mundo, no comparten su ideología para nada, y así también se expresaba, ¿no? Como decía en los textos. Las moscas recrea en gran parte el mito de Electra. Estamos hablando de mitología griega.
Así es.
Yo de mitología griega no tengo ni la H. No quiere decir que de teatro tenga, ¿no? Pero leo muchísimo más. Estudio.
Pero es un acercamiento, ¿viste?
Pero bueno, no. Lo que hace Sartre es agarrar esto, ¿no?
Los personajes que justamente le llamaban la atención y ahí lo.
Exacto. Y también para ponerlo de manifiesto en esta obra de teatro. En un año también muy particular, que fue en el 43, cuando obviamente el mundo estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y de lo que habla esta obra de teatro, justamente es retoma este mito de Orestes, que ha sido desterrado, y que Electra es como la esclava de Clitemnestra, que es su madre, y quien asesinó a su padre Agamenón. Bueno, la cuestión que lo que se plantea en Las moscas es el miedo constante, ¿no? El miedo constante de quien dirige a un lugar, en este caso Egisto, ¿no? Perdón, en este caso el imperio que tenía Agamenón, y lo que hace es que a partir del miedo, este Egisto, el marido en este caso, quien ha matado a Agamenón, es a partir del miedo infundir o hacer lo que quiera dentro de su reinado, ¿no? Están las moscas muy presentes justamente para lo que él llama recordar a cada habitante de este lugar el remordimiento, el miedo, el no te metas, justamente, y lo podemos trasladar tranquilamente a lo que nos sucedió a nosotros durante un proceso tan largo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque justamente esta historia habla de 15 años. Cuando llega Orestes han pasado 15 años a partir del asesinato de su padre, y han pasado 15 años desde que él se ha ido de su pueblo y regresa justamente a tomar venganza, ¿no? A tomar venganza de su padre y en algún punto al rescate de su hermana Electra, ¿no?
Ahí está. Uh-huh.
Me parece que también lo que aborda el autor son temas como, primero, en un punto la venganza, porque quieras o no, él vuelve a vengarse de su padre. También la angustia, la libertad y el arrepentimiento.
Bien.
Me parece que se juegan muchas cosas ahí, la libertad por sobre todo. Uh-huh. Orestes es un tipo absolutamente libertario que va a buscar la libertad, e incluso después de vengar a su padre, él puede haber sido coronado y decide irse, como llegó, irse, con ningún tipo de... Estoy contando el final, pero bueno. Bueno. No importa, ¿no? Porque es un clásico, estamos hablando de clásicos, estamos hablando de que cada uno...
¿Lo van a buscar a la casa?
No, no, pero yo siempre cuento el final de todas las obras, de las que hablo acá por lo menos.
Ahí está.
Pero a lo que voy es que justamente todo lo que se pone de manifiesto, tal vez en la piel de Electra, que es el remordimiento, el miedo, el no poder salir, el no poder emanciparse, lo que hace Orestes es venir a tratar de librarla, cosa que no sucede tampoco, ¿no? Uh-huh. El arrepentimiento de Electra a partir de la venganza de su hermano es más nuevamente un remordimiento, ¿no? Y las moscas siguen merodeando por ahí.
Ahí está.
No sé si es una obra optimista. Yo no, tal vez no lo sea, porque también se basa en una tragedia griega. Pero sí me parece que el rol de Orestes da un cierto optimismo de yo me vengo a liberar de esto, estuve 15 años deportado en otro lugar, desterrado en otro lugar, llego, me vengo, libero lo que yo creo que es mis rencores, mis temores, y me voy.
Y se lanza la vida otra
y
vez.
Se lanza la vida. Agarré algunos extractos que me parecieron buenísimos de Orestes con Electra, que le dice, dame la mano, nos iremos. Y ella le pregunta, ¿a dónde? A nosotros mismos.
Ahí está.
A la pelota, igual es para pensar.
¿No? Bueno, ahí
igual,
está.
Al ser esto, justamente los personajes griegos tienen todo esto de la tragedia, ¿no?
Por supuesto, el oráculo, el destino, bueno, todo.
Exacto.
A lo que Orestes se va, ¿no? Porque Júpiter, de hecho, el dios, se le presenta en reiteradas oportunidades, de hecho, a Electra la convence de volver a su remordimiento, a su arrepentimiento, pero no, él se enfrenta a Júpiter, al dios, y como que lo echa por tierra, dice, bueno, Júpiter a mí no me importa, y el tipo dice, yo soy mi libertad. Esas son palabras de Orestes que me parece buenísimo porque, bueno, saca o echa por tierra todo esto, ¿no? A los dioses, al oráculo, al destino, a lo que todos le decían que iba a hacer, ¿no? O dónde iba a terminar. Me parece una obra muy linda para leer, ¿eh? Se puede leer rápido en un día. Yo siempre traigo este tipo de obras que se pueden leer rápido en un día.
Bien, porque los tiempos no corren, ¿no?
Sí, pero bueno, no, no es una obra corta, pero tranquilamente yo la releí.
Por ahí, es una obra que tiene su extensión, no es larga, tampoco corta,
no,
pero hay que desmenuzarla después.
Sí, no, muchísimo. Y más si uno
trabaja.
Sí, hay que trabajar mucho en el pensamiento, en las cosas estas que pone o que trata de poner de manifiesto Sartre en esta, para mí, una gran obra de teatro, con una excelente dramaturgia. Que hablar de Sartre, ¿no?
Sí.
Para meternos un poco en lo que fue Sartre, filósofo, novelista, dramaturgo, bueno, millones
de fútbol.
Jugador de fútbol. ¿Ah, sí?
No,
¿no pasado? Ah, no.
No, Camus, Albert Camus.
¿Era buen jugador de fútbol?
Creo que fue arquero.
¿En serio?
En serio, Lo digo en serio.
No lo
Racing
sabía.
De Argelia, creo que era el equipo. Pero bueno. Que tiene ahí como, está más o menos emparentado, ¿no?
Bueno, sí, de hecho Sartre también, algo de lo que tenía acá, declaró posteriormente, en 1959, que cada francés era responsable colectivamente de los crímenes durante la Guerra de Independencia de Argelia. Sartre ahí nuevamente presente, ¿no?
Sí,
¿qué
fue...
iba a decir? Que
no, iba a decir una cosa. Que yo vi, no, que yo vi esta obra,
sí.
Las Moscas,
Las Moscas,
en el viejo almacén El Obrero.
Con Sole Ubiña.
Exacto,
no?
Con
sí.
La dirección de Claudio Cobo, estaba buscando toda la info.
El Negro Cobo, sí.
Y, nada, y con la actuación, me encantó, de un amigo de la casa también, es Germán Cribos.
Germán Cribos, Sole Ubiña, como sí. Bien dijo, dirección sí, sí. Del Negro Cobo. Sí, ahí sí. En 13 y 71, no hace tanto,
era vecina,
hace,
sí. Hace,
del Negro Cobo, era vecina.
No, ¿cómo? Era vecina del viejo almacén El Obrero. Vivía por esa zona.
10 años que pusieron Las Moscas.
Sí,
¿no?
Sí, hace montón.
¿Cómo pasa el tiempo,
Pasa,
el tiempo,
pasa. Después quizás sí continuó.
Sí,
pero...
no, puede ser. No, yo lo que pasa es que para mí 10 años no es nada. No
he
sé.
Visto ensayos, prueba de vestuario, sí. De maquillaje de la obra.
Estuvo presente en la producción.
También fui también.
No quiero indagar mucho
público.
Más en este tema, pero... Pero bueno,
la cuña, pero...
dejémoslo ahí.
Hacemos un poquito de memoria.
Sí.
Fue una buena apuesta.
Fue una muy buena apuesta, sí. En El Obrero la verdad que siempre se ven cosas muy buenas.
Sí, tenían una escenografía que estaba en círculo.
Exacto.
Sí. No, no me acuerdo todavía.
Sí, yo también
no
me acuerdo.
No me falla la memoria.
Cuando estaba releyendo acordaba.
Ahí está.
Recordaba esa obra. La leí entre la noche de ayer y la mañana de hoy. La releí a Las Moscas, digamos que...
¿Es un lector así usted?
Sí, porque como elijo obras que me gustan mucho traer, también es claro. Recordarlas, ¿no?
Exacto.
Y leerlas tal vez a un poco más de velocidad que si fuese la primera lectura.
Esto te lo pregunto ya pensando en alguien que lee teatro, ¿no? ¿Se estila que las obras de teatro sean extensas o que sean más bien cortas? Por algo, digo, de la forma de escritura, de cómo está dirigida al público.
Hay una cuenta de tantas hojas, tantos minutos, que yo hoy no me la acuerdo.
Ah, pero hay como una fórmula.
Hay como una fórmula que dice, bueno, tantas hojas son tantos minutos de dramaturgia. Uh-huh. La verdad que el método que yo practico para interpretar no tiene mucho que ver, o no va primero por el texto, sino va primero por las famosas acciones físicas, ¿no?
Uh-huh.
Que tienen que ver con sintetizar por ahí en una acción lo que sería un momento, el momento del rol. Así lo denominamos, el momento del rol. Se extrae ese momento y a partir de ese momento se improvisa con acciones físicas, que es un método de Stanislavski, que lo agarró.
Ahí empieza, claro, las corrientes, voy a decir, voy por este lado y por el otro.
Exacto. Algún día podemos abocarnos a las acciones físicas, que nada tienen que ver con el físico, sino con la física, verdaderamente.
Claro.
Pero muchos a veces confunden que el método de las acciones físicas es por el físico, por el cuerpo, y no, es por la física, por la ciencia.
Bueno, también me parece, me da la impresión de que por ahí el tratamiento de determinada obra, si bien corta, vos le podés agregar las pausas y generar otro efecto.
Por supuesto, por supuesto. Y lo mismo también hay muchas adaptaciones libres que incluso escapan hasta de pedir los derechos de la obra, ¿no? Porque cada vez que se hace una obra que tiene su autor, es necesario pedir los derechos, Argentores...
Sí, como ocurre con la música,
exacto,
o sea, ahí como
exacto.
Ocurre con...
Claro. Y verdaderamente si uno lo quiere hacer... es algo muy bueno, primero porque uno está en regla, segundo porque le paga a quien es el autor de esta obra y así sucesivamente.
La forma es otra cosa, casi más ligado al musical.
¿Usted se sorprendería si agarramos una nómina de actores que pasaron en la década del 60, 70, uh-huh. 80 por teatro de revista, actores que hoy se consideran los mejores de la Argentina? Todos pasaron por allí.
Mirá vos.
Muy bien.
No solo por el género, sino también para hacer unos mangos, ¿no?
Uh-huh.
Verdaderamente el teatro de revista siempre los dio.
Y debe pagar muy bien.
Paga muy bien.
Sí.
No solo debe.
Te da chapa.
Paga muy bien. Y en temporada uno tiene teatro de revista en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Carlos Paz,
claro.
Y en muchas giras por toda la costa, por todo el país.
Claro, pensando en el trabajo del actor, que la tiene que remar tanto, ir atrás siempre de la obra. Claro, digo, que te garantice una temporada de verano, una temporada de invierno,
Claro.
Es algo como para tenerlo aunque sea ahí, y después vas haciendo otras cosas en paralelo.
Y ha sido una catapulta uh-huh. para muchos actores también y actrices. Moria Kazan, sin ir más lejos.
Exacto.
Carmen Barbieri.
No, pero más, es difícil estar arriba Pons. A un escenario. Imagínense eso, arriba un escenario de revista. Pons.
Con plumas.
Se mueve tanto la pluma, las luces, la
las hermanas Pons que en el último segmento de su carrera de Norma Pons hemos descubierto una actriz de la reputa sí, madre, ¿no?
Ni hablar.
Sin pecar, ¿no? De ser prejuicioso, de caer en esos lugares comunes, ¿no? Pero digo, así como hay tanta exuberancia desde el punto de vista escenográfico sí. y hasta de vestimenta,
sí.
Insisto, no quiero caer en ese lugar, pero hay un poquito menos de dramaturgia.
Bueno, sí, sí.
Bueno, pero a veces las obras de teatro de revista lo que hacen es menos es dinero quizás sí. en algunas cuestiones que tienen sí. que ver con los actores de reparto uh-huh. esto lo digo debiéndolo
sí.
y por ahí invierten un poco en algún actor que hace algún bloque qué sé yo sí. cómico
más laburar.
No
yo
más
prefiero laburar, yo ¿no? Mire lo, no sí es digo. Cierto es así me parece que sí por ahí invierten más en otro tipo de artista invierten claro. más en bailarines en cuestistas escenógrafos
coreógrafos
claro. Yo prefiero si me da a elegir el teatro de revista que la comedia de verano. La comedia de verano es lo peor que me puede pasar en
claro,
un verano.
Claro.
Como sería, me casé con un boludo llevado a la.
No la vi a la película,
como
pero.
Como decirte
pero...
Valientes en teatro.
Sí.
Me tocó ir a ver eso una vez.
Yo fui a ver una de Flor de la B que se llamaba ¿Y dónde está el. ¿Y dónde está el. No sé si el detective o algo por el estilo trabajaba. Flor de la B.
Sí.
Trabajaba. Esta chica rubia, vedette, Marengo,
Rocío Marengo,
trabajaba la niña Loli.
Ah, bueno, un espectáculo.
No,
bueno,
espectacular.
A mí me tocó ver a Castro, a sí. este chico Gonzalo Heredia,
sí.
y el otro valiente, Martínez, no sé.
Mariano Martínez.
Mariano Martínez estaba.
¿En el teatro?
En el teatro. Esta chica Rojas, la rubia.
Sabrina Rojas,
y no me acuerdo quién.
¿Y qué tal?
Horrible. No se escuchaba nada, porque cada vez que los actores tenían una línea, o sea, sacaban la remera o la camisa, griterío
está,
en la sala.
Es eso, ¿no?
Es sí, eso y nada más.
Me da la impresión, y otra vez, no quiero caer en el prejuicio, pero hay actores que están más preparados para la pantalla chica que para el escenario de tabla.
Sin duda, hay actores de teatro formados en el teatro y muy buenos actores de teatro que por ahí en la tele hacen agua, ¿no?
Sí.
Y hay muy buenos actores de tele, incluso, que si los ves en teatro, hacen agua.
Y otros que te sorprenden.
Y hay actores que te sorprenden, hay actores completísimos. Sí. También un día podemos hablar de esto, ¿no? Porque
es
siempre
verdad.
Nos enmarcamos en obras de teatro y por ahí en estos temas que están buenos también.
Sí, es interesante, sí.
Por ahí hacemos agua. Uno que se me viene rápido a la mente, pero el lunes que viene voy a traer eso.
Sí.
No traigo obra de teatro y vamos a hablar un poco de teatro en
usted
sí.
Usted maneje los asuntos.
Pero se me viene a la mente Joaquín Furriel, que es un actor muy preparado en cuanto al teatro, uh-huh. egresado creo que del IUNA y egresado de, no me acuerdo ahora, voy a traer más el currículum de cada actor, pero tiene una preparación enorme y verdaderamente yo lo he visto tanto en cine como en tele como en teatro y la verdad que resulta muy bien en todos los...
Es versátil.
Sí, es muy versátil.
Bien.
Rodrigo La Serna también, uh-huh. se me viene más a la mente.
Sí.
Pero
de los conocidos, ¿no?
Furriel es mucho más metódico y se nota, ¿no? Se nota el método en su cuerpo y a la hora de actuar.
Bien.
Siempre.
Bien.
Si uno es detallista, ¿no? Volviendo
sí.
un poco ya para irme
y
para no
bien.
Aburrirlos.
No,
la verdad que estamos pasando la re bien, además
sí.
una charla.
Me queda decir de Sartre y estas moscas que lo que hace él es justamente todo lo contrario a lo que hace él, tal vez con Orestes, ¿no? Y con la obra, es decir, todo lo contrario a lo que es la mitología griega, porque justamente en Orestes se encuentra este rol libertario que escapa de todo, escapa de los dioses, escapa del oráculo, escapa de su destino, y dice, termino mi labor, me voy.
Claro.
El tipo se fue. Ah, sí, me parece buenísimo esta obra de Sartre, bien, que la resumí tan carniceramente.
Pero está bien, me parece, para bajar al llano también.
Para bajar un poco al llano, sí. Pero el que la tiene a mano, el que esta obra se encuentra, googleás, ponés Las Moscas y te salen 20.000 resultados, bien, en PDF para bajar, para leer online y todo eso.
Para escuchar.
Para escuchar. Lo bueno de Sartre, eso iba a decir, que al ser contemporáneo, se murió en el 80, podemos encontrar material de todo tipo, desde audio, desde video, buenísimo. Encontrar este tipo de cosas de personas como Sartre y tener a mano internet es algo fantástico, algo que hace 12 años no sucedía, hace 10 años no sucedía. Bueno, hoy pones Sartre y encontrás audios, encontrás material de él en primera persona, que me parece que es muy valioso.
Bien.
Pasemos a la cartelera, tres recomendaciones para esta semana. El jueves, en el marco del ciclo de teatro independiente en el Coliseo Podestá, que se llama La Ciudad en Escena, se presenta una gran obra de teatro que se llama Amalgama, y su título lo dice todo porque es una conjunción de géneros. Hay danza, teatro, música, música folclórica. Así que muy recomendable Amalgama en el Coliseo Podestá. El jueves pasado estuvo Sherlock Holmes y vendió muchísimas localidades, así que me parece que fue un buen punto de partida de este ciclo para que trate de perdurar ahí en el Coliseo Podestá.
Bien.
Así que a la gente que pueda ir a ver Amalgama a las 21 horas en el Coliseo Podestá. El sábado, por ahí, algo que se le escapa al teatro, pero va a tener mucho de teatro, es el quinto aniversario de la biblioteca del otro lado del árbol, en Parque Saavedra, esta creación de Paulita y del Vasco y de mucha gente que está ahí en el Parque Saavedra. Se festejan los 5 años de esta creación con muchísimas cosas. Va a haber muchísimo teatro callejero, va a estar Mati Ferreira, van a estar mis amigos y compañeros de Séptido con su circo varado, va a haber, no me acuerdo, el payaso Manotas, va a estar Adolfito, va a haber un montón de propuestas, en este caso para la familia y para los más chicos, al aire libre, que a mí me parece una de las mejores formas de disfrutar la vida, ¿no? Respirando un poco de aire, saliendo del encierro y viendo propuestas muy interesantes. Y por último, el sábado a las 21 horas en El Obrero reestrena La Escandalosa Traición de lo Imposible. Una obra que todavía no vi, que voy a ir a ver este sábado, así que por ahí el lunes, como me voy a escapar de traer una obra de teatro y vamos a hablar un poco más de teatro, tal vez comente un poquito la obra, tal vez si la veo. Está el sábado 2 de abril en El Obrero a las 21 horas, promete ser una muy buena puesta en escena. No puedo decir mucho porque no la vi, así que pero bueno, está bueno, como siempre decimos, ir hacia el teatro independiente, ir a ver cosas de teatro. Se renueva la agenda este abril, así que el lunes vendremos con muchas propuestas que hay en la cartelera platense.
Ahí está, muy bien.
Buenísimo.
Cerró hermoso.
Espectacular. Como año y todo. No nos podemos quejar.
No sé si tanto.
Nos volvemos a encontrar el lunes que viene, entonces.
El lunes que viene, claro. Perfecto. A la misma hora y por el mismo batiseñal, ¿no?
Exactamente, la batiseñal de Radio Universidad. Nosotros vamos a escuchar un temita y después seguimos con Dame una Señal.